Es un gozo estar una vez más reunidos y estar aquí otra vez compartiendo la palabra de Dios. Teníamos unas cuantas semanas fuera de vacaciones y la gracia del Señor, tuvimos un muy buen tiempo como familia. Y ahora el Señor nos permite retomar una vez más nuestro estudio de Primera de Juan. Así que vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a continuar donde lo dejamos hace unas cuantas semanas atrás. En el día de hoy vamos a concluir el capítulo número 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Así que le pido por favor que me acompañe a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 29. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a orar. Dios bueno, Padre de gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tus muchas bondades y misericordias para con nosotros. Ciertamente, para siempre, Señor, es tu misericordia. Esa misericordia que tú nos has mostrado en Cristo, al no darnos, Señor, el castigo que merece nuestro pecado, sino enviarnos un Salvador que nos redimiese. Señor, y decimos como el apóstol Pablo: tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Esa es nuestra esperanza, Señor, que podemos pedir con confianza, sabiendo que si tú no retuviste lo más valioso, tu propio Hijo, tú no has de retener ninguna bendición, Señor, que te pidamos y que sea para nuestro bien. Y es en ese sentido, Señor, que hoy te rogamos que tú nos bendigas con tu palabra. Que no vengamos a este lugar a exponernos a un mensaje y salir tal cual entramos, Señor, sino que seamos tocados por tu palabra, movidos por ella a la acción, para gloria tuya y el bien nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Seguramente que todos nosotros conocemos personas que en un momento dado de sus vidas hicieron profesión de fe y se identificaron como cristianos, y en muchos casos que conocemos incluso llegaron a tomar parte activa de la vida de la iglesia, en ocasiones ocupando incluso puestos de liderazgo en la iglesia, solo para después renegar de esa fe que un día profesaron y abandonar el Evangelio de Cristo. Eso es un caso que seguramente todos conocemos. Y la verdad que hay mucha incertidumbre en el pueblo de Dios en sentido general en lo que respecta al estado espiritual de estas personas. ¿Qué pasa con el alma de una persona que, habiéndose llamado cristiano, habiendo profesado a Cristo, habiendo aún por un tiempo identificado como creyente, luego abandona la fe? Y estoy hablando específicamente de estos casos que abandonan la fe definitivamente. Hay dos posiciones, de hecho, contrarias en cuanto a esto, que son muy difundidas entre el pueblo de Dios. Están aquellos que por un lado enseñan que si una persona que se había convertido a Cristo y era cristiana abandona la fe, pues esa persona pierde su salvación. Esa persona rechazó a Cristo, negó el Evangelio de Cristo y por lo tanto cayó de la gracia y perdió la salvación que había recibido. El otro punto de vista, que está al otro extremo, también muy común, es el de decir que dado que la salvación es una gracia divina y es algo que Dios mismo nos garantiza y nos asegura, entonces esa persona, a pesar de renegar de la fe, a pesar de abandonar el Evangelio de Cristo, esa persona sigue siendo salva, aunque nunca ella vuelva a los caminos del Señor. De hecho, yo escuché sobre un pastor que en una predicación, en un funeral, hablaba de un hombre que había vivido una vida francamente impía, entregada a la impiedad y hasta había blasfemado el nombre de Cristo. Y ese pastor dijo en el funeral que él estaba tranquilo y seguro de que ese hombre era salvo, porque cuando él tenía 10 años, él había hecho profesión de fe en la escuela dominical de su iglesia. O sea que él tenía la seguridad de que como la salvación no se pierde, ese hombre era salvo y estaba en la presencia del Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ante estos dos puntos de vista contrarios es: ¿cuál de ellos tiene la razón? ¿Cuál de ellos es verdad? Una persona que profesa fe en Cristo y se aparta pierde su salvación. El otro dice: una persona que profesa fe en Cristo y se aparta no pierde su salvación. Y la respuesta a esa pregunta, por si usted no lo sabía, es que ambos puntos de vista están errados. La palabra de Dios no enseña en ningún lugar que una persona que profesó a Cristo y se aparta pierde la salvación, como tampoco enseña que una persona que profesó a Cristo y se aparta mantiene la salvación. El mensaje claro de la palabra es que una persona que acepta a Cristo como Salvador y luego se aparta, confirma con eso que nunca fue un verdadero creyente. Ese es el mensaje de la palabra de Dios sobre esto, y ese es el mensaje precisamente que Juan nos presenta en este pasaje que nosotros hemos leído. Si usted recuerda de qué trata esta primera epístola del apóstol Juan, lo que Juan está haciendo aquí es dándonos evidencias de verdadera salvación. El versículo clave donde el mismo Juan nos dice de qué trata todo lo que él nos dice en esta carta es primera de Juan 5:13, donde él dice que le escribo a vosotros que creéis para que sepáis que tener vida eterna. Es decir, Juan nos está dando desde el principio de esta carta y a través de todas las cartas evidencias de que una persona que dice ser creyente verdaderamente tiene vida eterna y es salvo. Y en el caso particular que nos ocupa, nosotros hemos visto ya muchas evidencias de salvación que Juan nos ha dado, pero en los versículos que hemos leído, precisamente la evidencia contundente de salvación que Juan nos da es la perseverancia en los caminos del Señor. O para usar la misma palabra que el apóstol Juan usa aquí, la permanencia. El mensaje de Juan para nosotros es que el verdadero cristiano se reconoce porque persevera o permanece en los caminos del Señor. Mire de hecho una vez más el texto conmigo y mire cómo Juan 7 veces en estos versículos menciona alguna forma de la palabra permanecer. Mire versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ahí está la palabra, habrían permanecido con nosotros. Mire versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo número 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y otra vez, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de Él avergonzado. Así que el mensaje de Juan para nosotros es bastante claro, bastante sencillo y bastante contundente. El verdadero creyente se reconoce porque permanece, porque persevera en los caminos del Señor. Y hay específicamente tres maneras como Juan nos enseña aquí que los verdaderos creyentes deben permanecer en los caminos del Señor o en la fe. Si usted mira el texto, esta es la manera como está distribuido la información que Juan nos da aquí. En los versículos 18 al 19, Juan nos enseña que los verdaderos creyentes perseveran o permanecen en la comunión de la iglesia. En segundo lugar, versículos 20 al 27, la sección más larga, Juan nos enseña que los verdaderos creyentes perseveran o permanecen en la verdad, en la sana doctrina, en la doctrina apostólica, como veremos. Y en tercer lugar, Juan nos dice que los verdaderos creyentes perseveran o permanecen en la comunión personal con Cristo, versículo 28 al 29. Esas son las tres maneras, como Juan nos dice, que un creyente muestra su cristianismo por medio de la perseverancia. Pero antes de entrar a ver esas tres formas en que como creyentes debemos perseverar en los caminos del Señor, tenemos que tomarnos unos minutos para hablar de ese versículo 18, porque ese versículo 18 usa allí dos expresiones que pueden traer confusión, y tenemos que ver lo que Juan quiere decir y cómo ese versículo 18 se relaciona perfectamente con este asunto de la permanencia en los caminos del Señor. Fíjese que Juan dice allí que este es el último tiempo, ya es el último tiempo. Y otra expresión allí que también puede traer confusión es que Juan dice que han surgido muchos anticristos, no hablando del anticristo, sino de muchos. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando Juan habla allí de que ya es el último tiempo, Juan no se está refiriendo al momento final de la historia, a los últimos días de la historia. Eso es importante, porque alguien pudiera leer eso y dice, tú ves, ahí es donde tú ves los errores en la Biblia. Juan te está diciendo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo escribió esto Juan? 2000 años. Y Juan te está diciendo hace 2000 años, ya es el último tiempo. Sin embargo, han pasado 2000 años. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Juan se equivocó. No estaba muy seguro, Juan, de dónde era que estábamos. No, el problema es que esa expresión, el último tiempo, así como los homólogos de esa expresión que encontramos en la Biblia, como son los postreros días o los postreros tiempos o el postrer tiempo, todos esos son expresiones que no están hablando de los últimos días de la historia, se refieren a un periodo de historia, se refieren al periodo de historia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo a instaurar su reino. Ese es el periodo de los postreros días o de los últimos tiempos. Usted lo puede ver claramente cuando el escritor a los hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo en su primera venida inaugura los últimos tiempos, o los últimos días, o los postreros días. Los últimos tiempos de la historia humana donde el hombre es dejado a su voluntad hacer lo que él quiera. Porque ¿qué va a pasar cuando Cristo vuelva? Bueno, que empiece el reino de Dios. Primero, según nuestra perspectiva, el reino milenial y luego el reino eterno. Pero cualquiera que sea la perspectiva escatológica de una persona, estamos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo en el último tiempo, o los postreros días, o los postreros tiempos, como quiera que se use esa expresión en la Biblia. Ahora, una de las características que la misma Biblia dice de los postreros días o del último tiempo es precisamente la apostasía. La Biblia había anunciado ya, de hecho, antes de Juan. Juan es el último de los escritores bíblicos. Y ya el apóstol Pablo, como vamos a ver, y el apóstol Pedro y otros escritores bíblicos habían anunciado que una característica, hay un eco detrás, que una característica de este postrer tiempo, del último tiempo, sería precisamente que iba a haber mucha apostasía. Mucha gente se iba a identificar con el cristianismo para luego entonces apostatar de la fe y de la verdad. Tenemos pasajes, por ejemplo, podemos citar, entre otros que pudiéramos citar, 1 Timoteo 4:1. En ese pasaje dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, este periodo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante, por asunto de tiempo no seguiremos leyendo, pero cuando usted ve cuáles son las doctrinas de demonios, que en la cual iban a apostatar, estaban cosas como el celibato, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Eso, dice él, son doctrinas de demonios que llevan a la gente a apostatar de la verdad de Dios. Pero la idea es que Pablo claramente había anunciado, en los postreros días va a haber apostasía, va a haber gente que se va a apartar de la verdad. Pedro también lo dice en 2 de Pedro 3:3, hablando de los falsos maestros, dice él, sabiendo primero esto, que en los postreros días, este periodo, vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Este tipo de hombres que iba a negar lo que el cristianismo y esto es lo interesante, llamándose cristiano, iban a negar lo que el cristianismo había mantenido por siglos en nuestro caso. Así que una característica del último tiempo, de los postreros días, es precisamente la proliferación de apóstatas. Gente que se identifica con la fe, pero luego se aparta de la verdadera fe. Y eso es exactamente lo que Juan nos está diciendo en el versículo 18. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente porque ya en los días de Juan se está viendo la proliferación. Sabemos que este es el último periodo porque, como habíamos oído, ya estamos viendo la apostasía creciente. Ya había pasado en los días de Juan. Y es a esos apóstatas que ya desde los días de Juan estaban surgiendo que Juan les llama en este pasaje anticristos. Juan sabe, él mismo es que escribe, que va a haber una figura, un hombre que será el anticristo, pero él nos dice, ya ese espíritu del anticristo está en el mundo, y no solamente en el mundo, está en la iglesia. Hay anticristos en la iglesia, son esos falsos cristianos que están metidos junto con los creyentes en la iglesia. Este es otro nombre, cuando Juan usa allí el término anticristo, se está refiriendo claramente a los apóstatas, porque si usted mira el versículo 19, a ellos, a esos anticristos que él se refiere cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Así que el término anticristo aquí, que Juan usa, simplemente está denotando a un apóstata, a alguien que se aparta de la verdad o del evangelio, como vamos a ver que él nos muestra aquí. Eso es lo que es, esa es otra manera. Así como vimos que Juan habla del cristiano verdadero y el cristiano diésel, aquí él nos está diciendo, en la iglesia sí mismo hay cristianos y anticristos. Gente que aparenta ser cristiano, pero en realidad no lo es. Con eso en mente, entonces, vamos a ver el desarrollo de estos versículos y cómo Juan, como les dije, nos presenta tres maneras como un verdadero creyente debe perseverar para mostrar su salvación. Si usted no persevera de estas tres maneras, entonces usted muestra que no es un cristiano, sino que es ¿qué? Según el versículo 18. Si no es un cristiano, ¿qué es lo que usted es? Un anticristo, en la palabra de Juan, un apóstata, pero en la palabra de Juan, un anticristo. ¿Cómo usted sabe si usted es un cristiano o un anticristo? Uno que dice que es cristiano, pero en realidad no lo es. Una de las evidencias, dice Juan, es la perseverancia, y esa perseverancia debe ser, en primer lugar, en la comunión de los santos, o en la comunión de la iglesia. El verdadero creyente permanece en la comunión del cuerpo de Dios. No existe tal cosa como un cristiano aislado solo en el mundo. El cristiano permanece en un cuerpo local de creyentes. Mire cómo Juan lo dice en el versículo número 19. Mire, cinco veces él menciona la palabra nosotros. Es un apóstata, es un anticristo. ¿Por qué? Porque ya no está con nosotros. No está en la iglesia. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y Juan no puede ser más claro en ese pasaje, mi hermano. De manera contundente, Juan está diciendo, si una persona no permanece en la comunión de la iglesia, se aparta de la iglesia y se va al mundo, esa persona muestra con eso que simple y sencillamente no es cristiano. No es que él era cristiano y se fue al mundo y perdió la salvación. No es que él era cristiano y se fue al mundo y como la salvación no se pierde, la mantiene. No, no. Juan dice de una manera clara y contundente, si está en el mundo y no está en la iglesia, simple y sencillamente no es cristiano, dice Juan. Mírelo como él le dice, si hubiesen sido de nosotros, ¿dónde estaría? Ahí sentado todavía, dice Juan. Tan sencillo como eso. Si fuera cristiano, si fuera de la iglesia, si fuera de nosotros, estaría ahí. El que se aparta de la iglesia y se va al mundo, muestra con eso que no es un verdadero cristiano. Juan no da lugar a dudas. Él sella esto de manera hermética. Si alguien se aparta definitivamente de la comunión de la iglesia y se va al mundo, lo único que está probando es que nunca fue un verdadero creyente. Y eso no es solamente Juan. La Biblia en muchísimos pasajes nos confronta una y otra vez con esa verdad. Déjeme mostrarle algunos versículos que usted conoce. Juan 8:31, si quiere ir en su Biblia conmigo. Este es un versículo interesante porque son palabras del Señor Jesucristo. Oiga, ¿quiénes el Señor le está hablando? A los que habían creído en Él. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que se le oponían, a los fariseos, a los saduceos, no. A los judíos que habían creído en Él, a los que habían hecho profesión de fe, a los que llenaron el papelito que le pasan los diáconos, a los que salieron y caminaron al altar, a eso fue que él le dijo esto, a los que habían hecho una profesión de fe, él le dijo esta palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No creas que tú eres cristiano porque tú hiciste una profesión de fe. Mucha gente hace eso. Tú vas a mostrar que eres un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, si tú permaneces. La permanencia es una evidencia ineludible de verdadera fe y de verdadera salvación. Oiga otro texto, Colosenses 1, 21 al 23. Dice el apóstol Pablo aquí: y a vosotros también, que erais, le está hablando a gentiles, por eso dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y extranjeros, enemigos, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de él. Mire qué bendición. Eso es lo que Cristo nos ofrece. Él dice, aquellos que eran enemigos de Dios, extraños, alejados de Dios, en Cristo son reconciliados. Somos presentados santos, sin mancha, irreprensibles. Y Él está diciendo, ¿tú sabes cómo tú estás seguro que tú tienes todo eso? ¿Tú sabes cómo tú estás seguro de que tú has sido reconciliado con Dios? ¿Tú sabes cómo tú estás seguro que tú serás presentado santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios por medio de Cristo? La mayoría de las personas, cuando dudan de su salvación, lo que se le dice es, ¿y tú no hiciste profesión de fe? Eso es lo que le dice. O saca la tarjetica que tú firmaste y mírala, y ahí tú vas a tener confianza. Pero eso no es lo que Pablo dice. ¿Tú sabes cómo tú estás seguro, dice Pablo, de que tú has sido reconciliado y eres, vas a ser presentado santo y sin mancha? Mira el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo tú confirmas que verdaderamente tú has sido salvo? Ah, porque yo hice profesión de fe. No, porque tú permaneces fundado y firme en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio de salvación en Cristo. Así se prueba que tú has sido realmente reconciliado con Dios. 1 Corintios 15, 1 y 2 es el famoso pasaje donde Pablo condensa y resume el evangelio, y Pablo dice otra vez esta verdad a los corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo que él está diciendo, una fe que se gasta a mitad del camino, es una fe que nunca fue verdadera, es una fe vana, eso es lo que él está diciendo. Una fe que no llega al final de la carrera cristiana, es una fe que nunca fue verdadera. D.L. Moody explicaba ese pasaje diciendo, una fe que falla en perseverar hasta el fin, es una fe que era defectuosa desde el principio. Si no llegó a la meta corriendo la carrera cristiana, si se le acabó la gasolina en el camino, simplemente mostró que no estaba corriendo con la gasolina de Dios, que no era un verdadero cristiano. Así que la palabra es clara, mis amados. La evidencia, o una de las evidencias de verdadero cristianismo, es que el cristiano persevera en la comunión de la iglesia y no se aparta del mundo. Ahora, esto tenemos que balancearlo con otras verdades que vemos en las Escrituras. Cuando hablamos de esta cosa y cuando la Biblia nos dice eso, eso no significa que un verdadero creyente no puede tener momentos de baja espiritual. Eso no significa incluso que un verdadero creyente no puede pasar por periodos donde temporalmente se aparta de la fe. Eso puede pasar porque tenemos casos en la Biblia. Tenemos casos de verdaderos creyentes que la Biblia confirma que eran verdaderos creyentes y que pasaron por esos periodos de baja donde incluso se apartaron temporalmente. Y por eso me cuidé desde el principio de decir que cuando alguien se aparta definitivamente del camino del Señor, es que muestra que no es cristiano. Nosotros tenemos casos en la Biblia de hombres de Dios que pasaron por esos periodos, como todos pasamos, por momentos de altas y bajas en la fe. Y a veces en esos momentos de bajas son tan bajas que estamos prácticamente apartados del camino del Señor. Tenemos casos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo David, que usted conoce. David ya venía mal desde antes de su pecado con Betsabé, la Biblia lo deja claro. Pero después de su pecado con Betsabé, David prácticamente se apartó de las cosas de Dios. Aproximadamente un año duró apartado de las cosas del Señor, hasta que confrontado por Natán. Y David estaba apartado, el hombre con el corazón conforme a Dios. Tenemos el salmista Asaf, el Salmo 73, que quizá usted conoce, él mismo lo dice, él estuvo a punto de resbalar. Él no estaba en las cosas del Señor, él llega un momento que dice, si yo hablara a los hijos de Israel, si yo hiciera mi trabajo como sacerdote que soy en este momento, yo sería un hipócrita porque yo no estaba en esto, decía él. Tenemos casos en el Nuevo Testamento como el de Pedro o el de Juan Marcos, y así en la Biblia tenemos casos de hombres que fueron verdaderos creyentes, que pasaron por periodo de baja espiritual, aún se apartaron temporalmente, pero si usted conoce todas esas historias, ¿qué pasó en todos esos casos al final? Todos sin excepción se levantaron del lugar donde estaban, porque usted sabe que un verdadero creyente puede caer, hermano, pero el verdadero creyente siempre se va a levantar, siempre se va a levantar. La Biblia lo dice de esta manera, este pasaje que usted conoce, Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El verdadero creyente puede tener caídas, puede tener momentos de baja, pero el verdadero creyente que ha sido salvado en Cristo no permanecerá para siempre en apostasía, sino que se levantará, porque como vamos a ver, el Espíritu Santo siempre hará esa obra de devolverlo al camino. Así que Juan nos está diciendo que un verdadero creyente no se va a apartar definitivamente, pero tampoco estamos diciendo con esto que un verdadero creyente no puede cambiar de una iglesia local a otra. Y digo esto no tanto por nuestra iglesia, pero yo conozco contextos de otras iglesias y otros pastores, y muchas personas nos ven por los medios electrónicos. Hay iglesias, hermanos y pastores, que son muy posesivos con sus miembros. Y si un hermano se le ocurre irse de esa iglesia para otra iglesia, ya te sabe, lo entregan a Satanás para destrucción del cuerpo y preservación del alma. Como hicieron con el que estaba adulterando en Corinto. Lo tienen por gentil y publicano, lo satanizan porque se fue de la iglesia. No, hermano, mire, déjeme decirle, a mí esa me la enseñó mi amado pastor, el pastor Mayen. Las ovejas son del Señor y Él las lleva donde Él quiere. Entonces, que a mí me pasó en La Caleta que la familia, mire, la familia más activa, más dinámica, más involucrada en la obra del Señor eran unos hermanos que estaban esperando papeles, que le salieran los famosos papeles para irse a la residencia. Y ya usted sabe, ore pastor por eso. Ay sí. ¿Cómo ora uno? Estoy puesto en estrecho porque no sé qué escoger, como decía Pablo. Señor, haz lo que tú quieras, lo que tú creas que sea mejor. Pero resulta que le salieron los papeles. Cuando esos hermanos me dijeron a mí que se iban, yo literalmente lo lloré, hermano, yo lo lloré. Y yo vine llorando, buscando consuelo donde mi pastor, ya usted sabe, vengo yo con la lagrimita, mire pastor Mayen. Si ha pasado esto, estos hermanos, yo no sé, porque mire, esos hermanos son de la mayor ayuda que tenemos ahí, de lo más, y ya usted sabe, yo buscando consuelo, usted conoce al pastor que tenemos, ¿verdad? Como él consuela, me agarra y me dice, Narciso, óyeme algo, las ovejas son del Señor y Él las lleva donde Él quiere. Yo me quedé como, ¿quién? Ok. Y eso es una realidad. O sea, puede ser que un hermano en un momento dado entienda que lo mejor para su alma o el alma de su familia es cambiarse de iglesia. Eso no es lo que estamos hablando aquí, que porque un hermano se fue de una iglesia y se fue para otra iglesia ya no es cristiano. No, no, no. Un hermano puede cambiar de una iglesia de sana doctrina a otra iglesia de sana doctrina, como vamos a ver. Lo que estamos hablando aquí son básicamente esos casos que todos conocemos, de gente que simplemente estaban aquí y hoy están en el mundo. O personas que estaban aquí y por cualquier situación que se da, se apartan de la iglesia. Eso pasa en todas las iglesias. Gente que se agarra de lo que sea para entonces negar el evangelio y abandonar el evangelio. Pasa mucho en las iglesias donde ha habido problemas con los pastores, problemas de falda, que cayó en adulterio, que ha habido un problema con la finanza. Y usted ve de una vez gente, ¿verdad?, que se va para el mundo y cuando usted va a buscarlo, a rescatarlo, le dice, no, es que ya yo me di cuenta que la iglesia son unos hipócritas toditos. ¿Usted no ha oído eso? Pues yo he oído esa frase. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, no, la iglesia, porque la frase, la iglesia es lo que está llena de hipócritas. Yo digo, no, no está llena todavía, tenemos espacio para ti también. Cabe uno más, o sea que tú eres bienvenido cuando quieras. Pero hay gente que se agarra de lo que sea, y de hecho es interesante, no lo vamos a buscar por asunto de tiempo, pero usted lo puede buscar después. 1 Corintios 11, 19, la Biblia dice que muchas veces el Señor permite esos tropiezos en la iglesia precisamente para limpiar a la iglesia de los falsos cristianos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted se acuerda cuando uno era muchacho y soltaban, muchacho, uno era bellaco cuando muchacho, él soltaba un bucapié entre un grupo de gente, el juidero, todo el mundo? Bueno, a veces Dios suelta un bucapié en la iglesia, ¿usted está consciente de eso? Cuando Dios quiere limpiar su iglesia de los falsos creyentes, Dios usa muchas maneras, las pruebas, muchas cosas. Una de ellas es permitir tropiezos, permitir incluso pecados que se cometan, para que entonces se salga lo que no son los verdaderos creyentes. Porque el verdadero creyente persevera, no importa lo que hagan los creyentes. Yo me convertí a cristiano, yo me convertí a pastor, hermano. ¿A quién fue que usted se convirtió? Fue a Jesucristo. Entonces que los cristianos hagan lo que ellos quieran, yo voy a seguir firme siguiendo al Señor. Y eso es lo que hace el verdadero creyente. Él persevera en los caminos del Señor, no importa lo que pase. Él siempre va a perseverar. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Una marca, una evidencia de verdadero cristianismo es que permanece con nosotros, que permanece en la comunión de la iglesia, pase lo que pase. Ahora, si usted miró bien el final del versículo 19, Juan nos deja ver que no es tan sencillo como, bueno, si permanece en la iglesia, ya eso significa que sí es un verdadero cristiano. No, no. Hay gente que apostata del evangelio aún en la iglesia. Y no todo el que permanece en la iglesia necesariamente es cristiano. Fíjese que él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, agárralo aquí, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ese son allí interesante, porque él dice, salieron para que se manifieste que no todos eran de nosotros. No, él dice que no todos son. Juan está consciente que aún de los que se quedan, hay muchos que no son verdaderos cristianos, que dicen que son cristianos, que dicen que son de nosotros, pero no son de nosotros, y sin embargo están ahí sentados todos los domingos regularmente, diciendo que son de nosotros, pero no son, dice Juan, no todos los que están son. Hay otra manera como se puede apostatar aún en la iglesia del Señor, y son las que Juan nos dice aquí. En segundo lugar, Juan nos dice que un verdadero creyente no solamente debe perseverar en la comunión de la iglesia, un verdadero creyente persevera en la verdad o en la sana doctrina o en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que nos dice en los versículos 20 al 27. Si usted se fija, esa es la porción más larga de este pasaje, porque es el problema principal que Juan quiere tratar. Lo que estaba pasando en el tiempo de Juan no era una apostasía de salir, de dejar de decir que eran cristianos. Era que eran cristianos, entre comillas, pero con una doctrina pervertida. Lo que había pasado era que ya se habían levantado, increíblemente, aún con los apóstoles allí, se habían levantado grupos y hombres enseñando un mensaje, un evangelio, un cristianismo diferente al cristianismo apostólico, que difería de lo que los apóstoles habían enseñado. Señores, con los apóstoles ahí ya había gente contradiciendo lo que ellos enseñaron sobre Cristo, lo que los testigos que tuvieron con él enseñaron sobre Cristo, ya había gente diciendo lo contrario. Y formaban sus propios grupos cristianos, porque ellos no decían que no eran cristianos, ellos eran cristianos. Solamente ellos tenían su propia versión del cristianismo, su propia versión de Cristo. Como nosotros tenemos muchos grupos hoy, pseudo cristianos. ¿Usted no se ha fijado que todas las sectas que andan por ahí ya todos dicen que son cristianos? ¿Cómo que se llaman en nosotros que le decimos los mormones? ¿Pero cuál es el nombre de ellos? La iglesia de Jesucristo, de los santos, los suyos son la iglesia de Jesucristo, dicen ellos. Y aún los testigos de Jehová se le pusieron un apodo nuevo porque le atacaron tanto que no eran cristianos, que son de que los testigos cristianos de Jehová. Algo así que se llama ahora. Ellos le metieron el cristiano, tuvo que hay que decir que son cristianos. Y eso pasa siempre. Los herejes rara vez se desligan completamente del cristianismo. No, ellos son cristianos, pero tienen su propia versión. Pero anda la ciencia cristiana. Y un reguero de sectas que hay por ahí. Todas dicen ser cristianas. Pero el cristianismo que tienen no es el cristianismo bíblico apostólico. Y lo que Juan deja ver en este pasaje es que todo el que se aparta de la doctrina de los apóstoles, de la verdad que ellos nos dejaron en la palabra, todo el que le añade a esto, si usted lo quiere, ¿qué es lo que pasa en todos esos grupos? Siempre hay una nueva revelación, un nuevo mensaje, algo nuevo que trajo este individuo, esta persona, y se lo ponen a esto. Juan dice, si te fuiste de aquí, ya tú no eres cristiano, aunque diga que lo eras. Tú te apartaste de la verdad. Mírelo en este pasaje, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? El que permanece con el mensaje del principio. ¿Y qué es eso del mensaje del principio? Nosotros vimos ya esa frase en la boca, en la pluma de Juan, el capítulo 1. Mira el capítulo 1, versículos 1 al 3. En ese pasaje, ahí es que Juan comienza. Juan dice, el verdadero cristianismo se basa en el mensaje que nosotros, los apóstoles, le dimos en el principio. Tú, el que te viene con un mensaje nuevo, entiéndase Elena White, entiéndase Carlos Russell, entiéndase José Mí, entiéndase Mary Baker Eddy, entiéndase Moon, el de uno que andan por ahí más loco que todo el mundo. Toda esa gente que te viene con un nuevo mensaje que lo quieren añadir a este, automáticamente ya eso deja de ser cristiano. Ya se está apartando del verdadero mensaje del principio. Mire, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo. Lo que nosotros vimos, nosotros los apóstoles, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso se anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, nuestra comunión verdadera con el Padre. Eso pasado lo vimos al principio. Él está diciendo, para que tú tengas comunión con Dios, tú tienes que tenerla a través del mensaje que fue dado en el principio por nosotros los apóstoles. Pero cualquiera que llamándose cristiano se deje influenciar o sigue cualquier otro tipo de doctrina, cualquier otro tipo de enseñanza, cualquier otro tipo de mensaje, prueba con eso que no es un verdadero creyente, porque se apartó, quizá no yéndose al mundo, pero se apartó de la verdad. Y de hecho, en este pasaje en particular, el apóstol Juan, como siempre, tiene en mente un contexto específico, de hecho, una herejía específica. Juan se está refiriendo en este pasaje a lo que históricamente se conoce como la herejía de Cerinto. Ya desde los días de Juan, este fue uno de los apóstatas que salió con su propia versión del cristianismo. Así pasó a la historia la herejía de Cerinto, usted la puede buscar en los libros de historia. Cerinto era un hombre, de hecho hay una historia muy curiosa que dice que Juan entró una vez a una posada y se encontró con Cerinto ahí y dijo, wey, vámonos de aquí, no sea que Dios mande un rayo y acabe con todo esto aquí. O sea, a ese nivel era, este hombre era un antagonista directo de los apóstoles. Y lo que Cerinto enseñaba era, mírenlo en el versículo 22, se puede ver allí, 22 y 23, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La herejía de Cerinto era esa distinción entre Jesús y el Cristo. Él decía, Cerinto decía que Jesús era un hombre común y corriente como todos nosotros, hijo de José y María, pero que durante su bautismo el Cristo descendió sobre él. Usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu descendió sobre Jesús en el bautismo. Él decía que ese espíritu era el Cristo que descendió, era una especie de emanación, tenía algo de gnóstico, era una especie de emanación de Dios que descendió sobre Jesús y en ese momento Jesús se convierte en Jesucristo. ¿Te ves? Hasta el bautismo él era Jesús, pero en ese momento desciende el Cristo sobre él y él se convierte en Jesucristo y ese Cristo que estaba sobre él, fíjese la separación entre Jesús y el Cristo, ese Cristo fue que lo dotó de poder para hacer todos los milagros, pero el Cristo se apartó de él en la cruz y el que murió en la cruz fue solo el Jesús humano. Nada que ver con el Cristo. Y obviamente con toda esa versión del cristianismo que Cerinto tenía, él negaba una serie de doctrinas cardinales de la fe cristiana. Cerinto ponía en duda la encarnación de Jesús, ponía en duda la concepción virginal, ponía en duda la naturaleza santa y sin pecado de Cristo, ponía en duda incluso la muerte vicaria de Cristo y muchas otras doctrinas que son fundamentales para la fe cristiana. Y lo que Juan está diciendo, mi hermano, yo no quiero marear, solo le estoy explicando el pasaje, pero a lo que lo quiero llevar, Juan está diciendo, cualquiera que se deje engañar por Cerinto y siga la herejía de Cerinto es un apóstata, es un anticristo y no es cristiano nada. Apostató quizá no de la iglesia, porque ellos decían que eran cristianos, simple y sencillamente se apartó de la verdad. Se apartó del mensaje que fue dado en el principio. Y Juan de una manera tajante dice, eso aplica a nosotros hoy, si alguno en nuestros días se deja seducir por alguna de esas herejías que hay a nuestro alrededor, con ello muestra simple y sencillamente que nunca fue cristiano. No era que era cristiano y lo engañaron y se apartó, no, es que nunca lo fue. Eso es lo que Juan está diciendo. Y yo creo que todos nosotros conocemos casos así. Si usted no lo conoce, yo conozco casos de todos los tipos. Yo conozco gente, incluso que había estado en nuestra iglesia, que hoy están en los mormones, que están en los testigos de Jehová, que están en los adventistas. Por ahí hay un caso de un supuesto pastor evangélico que se convirtió a la fe católica. Oiga, es qué buena. Y hoy es predicador de la fe católica y la defiende con mucha vehemencia, si usted puede entender este caso. Y cuando usted se pregunta, y entonces, y todos esos casos, ¿cuál es la respuesta de Juan? ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Simple y sencillamente, nunca fueron cristianos, tan sencillo como eso. No es que eran cristianos, como me dijo uno una vez. Sí, yo era cristiana una vez. Pero después me explicaron esto y yo entendí que esta era la verdad. Yo dije, no, tú nunca has sido cristiana. Eso es lo que dice la Biblia. Porque el verdadero creyente no se deja seducir por la herejía. No se deja engañar por el error. Y eso es algo que suena como demasiado contundente. ¿Cómo así, pastor? Eso es lo que Juan está diciendo. El verdadero creyente nunca, hermano, nunca se va a dejar engañar por el error doctrinal. ¿Usted sabe por qué? Juan nos dice. Porque el Espíritu Santo lo va a guiar siempre a la verdad. Mire como dos veces Juan lo deja claro en este pasaje. Versículo 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad. Ese es todas las cosas. Ustedes tienen la Biblia y tienen el Espíritu Santo. Por eso yo sé que ustedes no se van a dejar engañar. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan dice, yo sé que ustedes no están en ese grupo porque ustedes tienen el Espíritu y tienen la palabra, la verdad. Cuando él dice allí que conocéis todas las cosas, no es que se las saben todas, es que la tienen aquí y el Espíritu lo guía a la verdad de la palabra. Mírenlo más claro, si no lo ve ahí, versículo 26 y 27. Esto os he escrito sobre lo que os engaña. Es decir, él acaba de describirle la herejía de Cerinto. Cualquiera que diga que Jesús y el Cristo son dos cosas diferentes, eso es un anticristo, eso es un hereje. Y cualquiera que le sigue también. Y él está diciendo, yo les he descrito eso, pero, versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Qué es lo que le está diciendo? Oiga lo que le está diciendo. No está diciendo que no necesitamos maestros que enseñen en la iglesia. Porque ¿quién pone los maestros en la iglesia? El mismo Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, los maestros son un don de Dios, de Cristo, a su iglesia. Lo que Él está diciendo es que ustedes no necesitan que yo le haya dicho dónde está el error de la herejía de Cerinto. Él está diciendo, el verdadero cristiano con la Biblia y el Espíritu llega por sí solo a la herejía de Cerinto. ¿Cuál es el error doctrinal? Mi hermano, ¿usted está entendiendo lo que él está diciendo? Un verdadero creyente siempre, siempre va a llegar a la verdad por la palabra. Y nosotros hemos visto eso, mire, de manera asombrosa. Cada día más yo conozco casos de gente, oiga esto, que se han convertido en iglesia herética, en iglesia con falsas enseñanzas. Yo conozco gente, muchas, el fin de semana hablaba con uno que me contaba su historia. Se convirtió en una iglesia que tenía muchísimas doctrinas raras. Y él solo, sin nadie decirle nunca, eso está mal. Él solo con la Biblia empezó a darse cuenta, pero aquí hay un problema. ¿Por qué esto que están enseñando aquí no es lo que yo veo en la Biblia? Él solo. Y yo le dije, pero confirmando, porque ya yo conozco otro caso. Le dije, pero de verdad nadie nunca te predicó que eso está mal. Nadie me habló de eso. Yo solo leyendo mi Biblia todos los días, yo empecé a darme cuenta, aquí hay un problema. Esto no es lo que la Biblia dice. Y uno se pregunta, ¿y cómo llegó él a la verdad por sí solo? No, es que no fue por sí solo. ¿Quién lo llevó a la verdad? El Espíritu Santo que está en él. Eso es lo que dice Juan. Y de esos casos, muchos que le dije, son muchos casos que yo conozco así. Cada vez conozco más gente que se convirtió en iglesia rara y leyendo la palabra por sí solo, llegaron de la verdad y salen de esa iglesia. Pero conozco cuatro de esos en particular que tuvieron las agallas de ir donde los líderes de la iglesia y pedir una cita, incluso en humildad. Ir a decirle, mire pastor, yo creo que hay un problema aquí entre lo que usted está enseñando y lo que yo veo en la Biblia. Y cuatro de esos, le digo, lo botaron de la iglesia herética por herejes. ¿Qué le parece? Lo botaron de la iglesia herética por herejes. Su herejía era que llegaron a la verdad. ¿Quién lo llevó a la verdad? El Espíritu Santo. Eso es lo que Juan está diciendo. Un verdadero creyente nunca se va a dejar arrastrar por el error doctrinal. ¿Por qué? Lo ideal es que tenga un buen maestro, que se pare aquí arriba y le enseñe la verdad y lo ayude a verla, que de hecho eso es lo que son los maestros. Yo decía en mi clase de teología el otro día, ¿usted sabe lo que son los maestros y los pastores de la iglesia? Simplemente catalizadores. Catalizadores que hacen que el proceso de tú asimilar la verdad sea más rápido. Yo te la doy aquí así con cucharita, ta, 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 y tú la asimilas de una vez. Pero lo mismo que yo hago aquí, a mí una vez me dijo un hermano, pastor, es que usted se agarra un pasaje ahí, dice tanta cosa que yo digo, ¿y cómo es que este hombre llega ahí? Y dije, hermano, tú hubieras llegado igualito que yo. Simplemente yo, este es mi trabajo, yo me paso todo el día en esto, estudiando la palabra, meditando en la palabra, leyendo la palabra. Pero si tú le dedicas el mismo tiempo que yo, tú tienes el mismo espíritu que yo. Y él te va a guiar también a la verdad de Dios. El verdadero maestro en la iglesia es el Espíritu. Y Él es que nos guía, y Él es que nos enseña. Claro, Él usa medios. Pero Juan está diciendo aquí, precisamente por eso, ningún verdadero creyente será nunca llevado al error doctrinal. Así que todos esos casos que nosotros conocemos, de gente que fueron engañados y que se apartaron en pos de sectas y de grupos raros, simplemente muestran con eso, dice Juan, que nunca fueron verdaderos creyentes. Así que si volvemos al pasaje, Juan nos dice, en tercer y último lugar, que los verdaderos creyentes primero deben perseverar en la comunión de la iglesia con nosotros. En segundo lugar, deben perseverar en la verdad, en la doctrina de los apóstoles que fue dado al principio. Pero el verdadero creyente se reconoce porque persevera o permanece, agárralo aquí, en la comunión personal con Cristo. Mira el versículo 28. Y ahora, eso es como finalmente, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. ¿Usted ve la diferencia? Yo no sé si usted notó. ¿Cómo era al principio? Permaneced con nosotros. De fuera permanece en la verdad, el mensaje del principio. Ahora dice, permanece en él, una persona. Un grupo, una enseñanza, una persona. Él lo va bajando. El verdadero creyente permanece no solamente en la iglesia, porque ya Juan dijo, no todos los que están con nosotros son de nosotros, porque se queda en la iglesia no quiere decir que es cristiano. El verdadero creyente permanece no solo en la sana doctrina, porque al final el cristianismo no se trata de una serie de doctrinas solamente. Si el cristianismo se tratara solamente de tener sana doctrina, usted sabe quién es más teólogo que todos nosotros. Por mucho, el diablo. El diablo tiene una mejor teología que todos nosotros. Sin embargo, él no es cristiano. Así que tú puedes estar sentado en una iglesia y tener tu Biblia y saberte la Biblia de memoria, y eso no dice que es un verdadero creyente. Porque el cristianismo se trata esencialmente y ante todo de una relación personal con Cristo. ¿Tú estás consciente de eso? El verdadero cristianismo no es que yo voy los domingos a la iglesia. No es que yo leo la Biblia todos los días, eso es un medio. La Biblia es solo un medio para la comunión con Cristo. El verdadero cristianismo se trata de comunión con Cristo. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. El verdadero cristianismo se trata de comunión con Cristo. Hay gente que está apartada en la iglesia. Sí, porque ellos vienen regularmente a la iglesia. Eso pasa mucho con los jóvenes. Yo vine regularmente a la iglesia. Pero tú tienes una comunión con Cristo. Estoy hablando de la cuadra allá atrás. Tú tienes una relación porque eso es lo que es cristianismo. Tú puedes estar muy fielmente, religiosamente, en la palabra, viniendo a la iglesia y estar completamente apartado en tu corazón. Tú puedes tocar un instrumento y estar completamente apartado del Señor. Tú puedes cantar y estar completamente apartado. No dijo el Señor al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero por eso están apartados hace rato, dice el Señor. Y así hay mucho en la iglesia. Hay apóstatas sentados todos los domingos en la iglesia, muy religiosamente, haciendo lo que ellos saben que tienen que hacer para que la gente vea que son cristianos. Pero no tienen una relación personal con Cristo. Pero no cultivan una relación personal con Él, pero no tienen amor ni siquiera por Cristo. Y eso es terrible, mis hermanos, esa es la peor forma de apostasía que puede haber. La peor forma de apostasía es el que está apartado, sentado en una silla todos los domingos, pero está apartado del Señor, porque Él simplemente está cumpliendo actos religiosos y no tiene una relación con el Señor. Y en muchos casos incluso hasta lleva una doble vida. que penosamente, mi amado, yo tengo que decir cosas como esta, pero uno a veces se asombra. Jóvenes, aquí tú lo ves muy activo, muy dinámico, muy en esto, pero no te metas al Facebook porque tú ves cosas ahí que tú dices, y este es el mismo, de allá. Porque para colmo son tan brutos que te ponen la cosa en Facebook, mi madre. Entonces uno dice, y es el mismo individuo. Eso se llama tener doble vida. Aquí yo soy una cosa, muy cristiano, pero en el trabajo búscalo. Pero con los panas en la universidad búscalo. La verdadera comunión con Cristo se ve en cómo vivimos. Eso lo vimos aquí que Juan lo dice. Evidencia de comunión con Cristo, lo vimos en un mensaje pasado. Obediencia a sus mandamientos. Por eso que de hecho Juan dice aquí, si sabéis que Él es justo, sabed que todo aquel que hace justicia ha nacido de Él. Si tú eres aquí una cosa, pero tú sabes muy bien que fuera de aquí tú eres otra, entonces tú sabes que tú no eres cristiano. Tú puedes allantar que eres cristiano. Tú puedes allantar a todo el mundo. Y como te dije, lo terrible de esto es que, mire, si Dios no soberanamente no expone a estos falsos cristianos, haciendo ver su doble cara, esta gente se puede pasar años en la iglesia. Usted sabe la gente que se ha pasado años en la iglesia y no era cristiano nada. Y a veces con una doble vida. En la Biblia tenemos un caso tremendo de eso. Uno que se pasó por lo menos 3 años que todo el mundo creía que era cristiano. ¿Quién fue ese? Judas. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando el Señor dijo aquella noche, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar? Ellos no miraron de una vez. Yo sabía que tú no ibas a dar para nada. No, ellos no miran a Judas. ¿Por qué? Porque Judas parecía cristiano. A los ojos de ellos, Judas era como ellos. Judas hacía todo lo que ellos hacían, pero de espalda era un ladrón. Pero de espalda no amaba a Cristo. Pero de frente era igualito que todos. Y es el Señor que tiene que decir, pero uno de vosotros es diablo. Sí, ustedes todos parecen discípulos, pero hay uno que es diablo. Así hay mucho en la iglesia. Mire, yo lo veo aquí, todos parecen discípulos. Dios te libre de ser diablo, ahí sentado, en la iglesia del Señor. Porque tú sabes que tú me puedes engañar a mí, y tú puedes engañar a los hermanos. Pero al que tú no puedes engañar, ¿tú sabes quién es? A Jesucristo. Él sabe, Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él sabe. Si tú estás religiosamente jugando al cristianismo, o si tú verdaderamente le amas y tienes una relación con Él. Y es por eso que el Señor nos confronta con pasajes como ese de Mateo 22, todos 7:22, que todos conocemos. Muchos me dirán en aquel día, qué terrible, muchos, muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo era muy activo en esa iglesia. Señor, tú me viste que yo estaba ahí todo domingo y yo servía y yo tocaba un instrumento y yo estaba en tal ministerio y yo fui a la semana misionera y yo hice esto y yo hice lo otro. Y el veredicto del Señor será, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que a eso que el Señor dice allí es que se está refiriendo Juan cuando él dice en el versículo 28 en nuestro pasaje, Primera de Juan 2:28 dice, y ahora hijito, permaneced en Él, en Cristo, no en la iglesia, no en la verdad, solamente en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay gente que ve ese pasaje, yo he visto muchas explicaciones de ese pasaje, enseñando como que Él está hablando de dos tipos de cristianos, tú ves, los cristianos buenos y los cristianos malos. Los cristianos buenos tendrán confianza cuando Cristo venga y los otros van a estar avergonzados. Pero el problema de eso es que no toma en cuenta el contexto. Primero de la carta entera, Juan en esta carta no está hablando de buenos cristianos y de malos cristianos. ¿De qué está hablando Juan en toda la carta? De verdadero cristiano y falso cristiano. De gente que son cristianos y gente que no lo es. Y de eso mismo está hablando en este pasaje. De cristiano y de anticristo. Él está diciendo, hay algunos, hermanos, estamos hablando de gente que está sentada ahí todos los domingos. Sobre todo domingo en la mañana, ¿verdad? El domingo en la mañana, que hay más gente. Todos los domingos se sientan allí en la mañana. Y alguno de ellos, Cristo les dirá cuando venga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso tendrán confianza cuando oigan esas palabras. Pero hay otro, dice ese mismo texto, unos versículos más abajo, Mateo 25:41, que a otro le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A gente que estaba en la iglesia. O como ya vimos ahí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa es la peor forma de apostasía, hermanos. El que está perdido, el que está apartado, sentado todos los domingos en la iglesia. En conclusión, hermanos, recapitulando lo que hemos visto, Juan nos dice, una evidencia de verdadero cristianismo es la perseverancia, la permanencia. El verdadero creyente permanece, persevera en el Evangelio. Hay tres maneras como debemos perseverar si somos verdaderos creyentes. Debemos perseverar en la comunión de la iglesia con nosotros. Debemos perseverar en la verdad, en la doctrina apostólica, en el mensaje desde el principio, en la sana doctrina. Y debemos perseverar en la comunión con el Señor día a día. La razón por la que el verdadero cristiano persevera, ya vimos, porque el Espíritu Santo lo hace perseverar. ¿Por qué puede Juan decir esto de manera tan tajante? Si se apartó, no lo es. Si se engañó, se dejó engañar, no era cristiano. Si no tiene una vida de comunión con Cristo, no es cristiano. Simple y sencillamente, porque esa es la obra del Espíritu en nosotros. Él se va a asegurar. El Señor no solo nos salva, Él nos preserva de todas estas maneras. Ahora, ¿tú sabes qué? Dios usa medios para preservarnos en el camino. La perseverancia de los creyentes no es automática como mucha gente cree. Sí, si es cristiano, él va a perseverar, dice mucho. Él se apartó, no te apures, no lo salga a buscar, que si él es cristiano, él va a volver. No funciona así. Dios usa medios para asegurar la perseverancia de los suyos. Y uno de los medios, ¿usted sabe cuál es? La exhortación bíblica. Uno de los medios es que Dios te advierte. Uno de los medios es que yo me paro aquí y te digo todo esto que te dije hoy para que tú comiences a analizar tu vida. Y tú digas, oye, yo he estado a punto de abandonar la iglesia. Cuidado si yo me voy a convertir en uno de esos. Uno de los medios es que tú te das cuenta y dices, oye, yo he estado jugando con la doctrina y leyendo de otro lado y viendo y considerando. Uno de los medios es que tú oyes que Dios te dice, si tú tienes una doble vida, si tú no tienes una vida de comunión con Cristo, tú no eres cristiano. Y entonces tú corres a Cristo. Y mi hermano, así yo quiero que tú respondas. Si tú de alguna manera te identificaste con esto que yo dije aquí, cualquiera de estos casos que vimos de apostasía, la respuesta tuya hoy a este mensaje es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es volver a Él y decirle, Señor, perdóname porque me he apartado. Perdóname porque me he enfriado. Perdóname porque he dejado la verdad. Quizás hay alguien que me ve por los medios electrónicos que está apartado del Señor, de la iglesia. Pero el Señor te trajo este mensaje para decirte eso. Ven a Él otra vez, en arrepentimiento y fe. Ahora, hermano, si tú no eres ninguno de esos casos, y tú puedes decir, por la gracia de Dios, con gozo, pastor, yo sé que yo estoy firme en el Señor, yo sé que yo amo al Señor, sí, yo he tenido altas y bajas, yo he tenido momentos de debilidad, yo he tenido momentos de frialdad, pero yo sé que yo amo al Señor, y yo amo la iglesia del Señor, y yo amo la doctrina y la palabra de Dios. Aquí también hay una aplicación importante para ti. Porque tú sabes que otro medio, como Dios rescata al que se aparta, es por medio del que está firme que sale a buscarlo. Oye lo que dice este pasaje, y con esto terminamos. Ve a Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Mira lo que dice Santiago. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quizá tú no tienes hoy que caer delante de Cristo en arrepentimiento y volviendo a Él porque te habías apartado, pero entonces tú tienes otra misión, es la de salir a buscar a alguien que se haya apartado. Yo quiero que todos terminen, vamos todos a orar ahora. Yo quiero que tú tomes una de estos dos casos, eres tú. O tú tienes hoy que volver a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que te habías apartado, te estabas apartando de Él. Y si ese es tu caso, tómate un minuto y vuelve a Él. Y dile, Señor, vuelve en mí el primer amor, vuelve en mí la pasión por ti, por tu palabra, por tu iglesia. Pero si ese no es tu caso y tú dices, yo estoy firme en el Señor, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Entonces yo quiero que tú pienses en una persona hoy. Yo quiero, hermano, que tú hagas algo con esto que has oído. Piensa en una persona que te llegue a la mente ahora, que tú sabes o que está apartado ya o que tú lo ves que va en el proceso de apartarse. De cualquiera de estas formas que vimos aquí, piensa en una persona y pídele al Señor que te dé la oportunidad y que te dé la gracia para tú ser el instrumento para rescatarlo, como dice Santiago aquí. Cualquiera que sea tu caso, hermano, o ven a Cristo en arrepentimiento, o proponte delante de Cristo ser el instrumento para rescatar a uno que se está extraviando del camino. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de ellas tú nos guardas, Señor. Ella es la lámpara a nuestros pies, pero es también el martillo que golpea la roca para romper la dureza que el pecado produce en nuestros corazones. Gracias por ella, gracias porque en ella somos confrontados, pero también alentados, Señor. Permítenos, Señor, salir de aquí amándote más y amando más las almas que se pierden aún dentro de tu iglesia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Pues bien, amados, vamos.